La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro Mil y TEC, junto a la ilustre Municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 22 horas. Un hombre fue apuñalado a metros del Hospital Base de Valdivia y murió mientras recibía atención médica. Cristian Serna, de Radio Bio Bio en Valdivia, nos amplía.
Con una herida cortante en el pecho, llegó hasta el Hospital Base de Valdivia un hombre de 20 años, quien mientras era atendido por el personal médico falleció. Esto ha dado origen a una investigación que en este instante está realizando el personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros junto con la Sección de Investigación Policial, la SIP, de la misma institución. Todo esto en coordinación con el Ministerio Público. La información que ha entregado la Fiscalía es que esta persona llegó malherida, acompañada de dos amigos, quienes lo trasladaron hasta la urgencia del Hospital Base de Valdivia. Sin embargo, mientras era atendido, perdió la vida. Este hecho habría ocurrido a unos 150 metros del hospital. Me refiero al ataque con arma blanca que afectó a la víctima fatal. De acuerdo a la información inicial, todo hace presumir que recibió una estocada directo en el corazón y eso habría provocado la muerte de este joven de 20 años. La investigación en este momento está en curso a pasos nada más del Hospital Base de Valdivia. Bio Bio, la radio.
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, defendió la instalación de cámaras de seguridad al interior del Instituto Nacional. Benjamín Guerrero nos cuenta más.
Así es, porque el edil de Santiago, Mario Desbordes, salió a responder las críticas por la instalación de cámaras de televigilancia al interior del Instituto Nacional. La autoridad afirmó que la medida fue conversada previamente en una asamblea con la comunidad, donde se habló de control biométrico, de acceso también de cámaras tanto exteriores como en espacios comunes del liceo, y recalcó que no se han instalado dispositivos en salas de clase, en baños ni pasillos, sino solo en sectores abiertos, donde el último mes y medio se han lanzado bombas Molotov y se agredió también con bencina y cadenas a tres profesoras. Desbordes sostuvo que el municipio actuó dentro de la ley, llamó a quienes tengan dudas a recurrir a la Contraloría o a tribunales y afirmó que seguirán adoptando medidas de seguridad para resguardar la seguridad de la comunidad educativa en el Instituto Nacional.
Gracias, Benjamín. Y el gerente de la inmobiliaria Playa Mansa, Juan Carlos Reitz, quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por el delito de estafa. Benjamín Duque, de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso, nos cuenta más.
Juan Carlos Reitz, gerente de la inmobiliaria Playa Mansa, quedó con la medida cautelar de prisión preventiva tras ser considerado un riesgo de fuga en la causa por estafa que enfrenta en la comuna de Viña del Mar. La decisión judicial se fundamentó en que Reitz incumplió el arresto domiciliario nocturno impuesto el 4 de noviembre, esto porque apenas dictada la cautelar viajó a Coyhaique sin autorización, lo que fue constatado por carabineros durante una fiscalización al domicilio fijado. Recordemos que la causa se origina en una querella por estafa vinculada al edificio Libertad de 500, donde las presuntas víctimas pagaron más de 53.000 UFs por oficinas, estacionamientos y bodegas. En este sentido, recordemos que acusaron que pese a recibir la entrega material, las transferencias legales no se concretaron, por lo que las 19 de las 33 unidades comprometidas quedaron sin inscripción. Por todo lo anterior, el tribunal consideró el incumplimiento de la cautelar como indicador de riesgo procesal y finalmente el caso continuará bajo un plazo de investigación de 120 días. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
22 horas con 4 minutos, Santiago está nublado, la temperatura es de 22.2 grados y la humedad alcanza el 47%. Sigan compañía de la radio, muy buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas, líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. A la vanguardia en energías renovables, electromovilidad y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com.
El viaje musical más esperado llega al Teatro Nescafé con La Canción Sin Fin. El show en vivo nacido del podcast que conquistó a millones. Este 17 de enero, Sebastián Forman y su banda rinden tributo a Charly García, repasando los discos que marcaron a una generación. Entradas por Ticketmaster o en boleterías del teatro. Produce Al Azur y Fizz.
En Claro, esta Navidad, regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Aquí la felicidad se comparte. En Terrazas San Cristóbal, cada rincón es una oportunidad para un encuentro especial, disfrutando del ambiente y la nueva vista de Bellavista, el lugar ideal para una buena foto y un brindis. Te esperamos en Terrazas San Cristóbal.
La primavera florece en la red de parques urbanos de Parquemet. Ven a disfrutar de la naturaleza justo cerca de tu casa.
Encuentra tu parque más cercano en www.parquemet.cl. Recuerda, todos nuestros parques son espacios libres de humo.
Y no te pierdas todas nuestras actividades de primavera. Revisa la cartelera en nuestras redes sociales, @parquemetmimbu. Te esperamos de martes a domingo.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
La espera terminó. AC/DC está de vuelta en vivo. Power Up Tour, presentado por Entel y Santander. 11 de marzo, Parque Estadio Nacional. Por éxito de ventas, nueva fecha, 15 de marzo, Parque Estadio Nacional. Invitado especial, The Pretty Reckless. Entradas en Ticketmaster. AC/DC en vivo. Más información en dgmedios.com. Producen DG Medios y Live Nation.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift card canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Ahora súmate a Hoy en la Radio con Mario Álvarez.
Estamos de vuelta, auditores. Bien atentos a cada uno de sus mensajes. 22 horas con 9 minutos. Más 569-9207-888. Esos son los mensajes. Atención también a la ruta 5. Nos dicen que todavía el taco es realmente importante. Más que importante, es gigantesco. Hay varios que no se mueven, dicen. Llevamos más de 2 horas aquí. Si hay algún auditor que quiera, nos puede llamar al 800-810-810. La línea es completamente gratuita. Ahora nos dicen, eso sí, que la ruta 68, esta es una buena noticia, está expedita hacia ambos sentidos. Uno de nuestros auditores, Danilo, nos mencionaba que llegando ahí a la Costanera Norte había un taco importante. Ahora ya la situación ha ido mejorando. Gracias, auditores, a todos los que nos están escribiendo sus mensajes a través del WhatsApp. Gracias. Eso sí, nos dicen hasta ahora
que aparentemente hay una colisión entre un vehículo particular y una micro del sistema red, un microbús. Ya lo vamos a estar intentando revisar a través de BioBio TV. Aparentemente esto es en Alameda con General Amengual. Aparentemente la información que nos dice un auditor es que se habría pasado un semáforo en rojo. Ya lo vamos a estar viendo a través de BioBio TV. Ahí lo voy a compartir para que podamos verlo. Nos dice nuestra auditora Alejandra, a quien le agradecemos. Dice que han cortado el tránsito hacia Amengual al sur. Lo que logramos ver es que es un vehículo SUV con muchos daños porque ha colisionado con una micro del sistema de red de color rojo, se traslada, entendemos, por Alameda, y está bomberos ha llegado, bomberos de rescate ha llegado a ese lugar seguramente para poder prestar apoyo. De hecho, se logra ver en la imagen de esta SUV que ha llegado también personal de rescate vehicular con algunos topes que se les utiliza. Ahí estamos viendo la imagen. General Amengual con Alameda, donde ha ocurrido este accidente, estos topes para que el vehículo no se mueva y poder de cierta forma sacar a los ocupantes. Estamos viendo que también la micro quedó con algunos daños en su parachoque, en su parte delantera, pero evidentemente los daños son mayores para este vehículo SUV. Seguramente se va a generar congestión vehicular. Dice que el bandejón larga primero el verde y después el verde de la vereda norte. Se mantiene hasta ahora entonces tránsito vehicular cortado. Esto es en la zona de Amengual con General Amengual con Alameda. Hasta ahora ese semáforo de dos tiempos aparentemente habría generado esta situación, más bien la imprudencia de uno de los conductores, ¿no? Situación que está en pleno desarrollo a esta hora de la noche. 22 horas con 12 minutos. Los seguimos acompañando, auditores, y escucharemos a Def Leppard con esto que se llama Hysteria. Es hoy en la radio.
La Radio, con Mario Álvarez.
Lo seguimos acompañando. Nos dicen a esta hora que la Ruta 68, aprovechando de actualizar lo que ha ido pasando con el sector de Lo Vázquez, ya se están instalando locales al lado del camino, nos dice a esta hora nuestro auditor. Ahí está. También nos están enviando algunos videos sobre este accidente que está en Alameda. Ya los vamos a estar viendo. Alameda con Amengual, donde un vehículo, un SUV, ha colisionado con un vehículo, con una unidad, una máquina del transporte mayor, un microbús del sistema Red. De hecho, nos ha enviado nuestra auditora Alejandra un video para poder contextualizar y mostrarles cómo es la secuencia. Hay un semáforo de dos tiempos, primero uno que conecta con el Bandejón y otro que va de Amengual de norte a sur, y efectivamente allí es donde se podría haber generado esta situación. Ahí lo estamos viendo a través de Bio Bio TV, se logra ver que todavía hay congestión vehicular, incluso hay algunos vehículos, buses que están yendo hacia la costa o hacia otras partes de nuestro país, que están saliendo desde el terminal sur. Se ve que está cortada, al menos la parte del Bandejón está cortado, no se puede ingresar por esa zona de Amengual. Además, cercano a esto hay un servicentro. Está personal de la municipalidad, vemos allí, de Santiago, me da la impresión. Esto es Amengual con Alameda. Esto es como una estación central, eso sí. Esto está entre el metro San Alberto Hurtado y el metro Ecuador. Es allí. Hay muchísimo tránsito de vehículos porque, claro, muy cercano también está el metro Universidad de Santiago, donde salen muchísimos vehículos y justamente utilizan Alameda para poder conectar con la ruta 68. Ahí está. Son los videos que llegan de ustedes, auditores. Gracias a cada uno de ustedes que nos está escribiendo y enviando hasta ahora para poder saber el panorama en diferentes partes del país. Ya, nos dice que sigue el taco ahí cerca de Curicó, ¿eh? Lamentablemente hay un cruce allí en el sector de Maquegua. Dice, una hora la vuelta por Molina, Cordillerilla, Los Niches en Curicó. Sigue el taco en esa zona del país. Bien, los quiero llevar hacia otro tema. Cuando hay cosas que se hacen bien, cuando se utiliza las aplicaciones, la tecnología al servicio de los usuarios, es muy bien recibido. Y les quiero hablar acerca de Uber de la Salud, entre comillas, ¿no? Una aplicación que conecta pacientes con médicos a domicilio. MedMatch es una plataforma desarrollada por alumnos de Ingeniería en Informática de la Universidad Santa María, Federico Santa María, que permite solicitar atención médica primaria y teleconsultas de forma segura, priorizando a las personas con movilidad reducida y adultos mayores. Un grupo de estudiantes de la carrera de Ingeniería Informática de la sede Viña del Mar presentó esta aplicación. Y queremos saber de qué se trata esto, cómo se ha dado, cuál es la prestación, ya está para ser utilizada, cuál ha sido la recepción, cómo se les ocurrió. Estamos con Diego Vázquez, que es parte de las personas que ha ideado esto, de esta carrera de la Universidad Federico Santa María, que está junto a nosotros. Diego, ¿cómo te va? Gusto en saludarte. Buenas noches.
Hola, mucho gusto. Buenas noches.
A ver, Diego, ¿cómo se les ocurrió esto? ¿Esto fue un trabajo en la universidad? ¿Se juntaron con más estudiantes y decidieron buscar una oportunidad? ¿Cómo se creó este denominado Uber de la Salud, MedMatch?
Ya, MedMatch, bueno, primero que todo nace porque en la universidad, en nuestra universidad hacemos una feria de software que se presentan diferentes proyectos, y tanto al principio había una empresa llamada Kinin, y Kinin fue la que propuso la idea base, que fue la que dijo, ya nosotros queremos hacer algo parecido a un Uber, pero que vaya a los médicos a domicilio. Y a partir de eso, nosotros con todo mi grupo de trabajo, fuimos desarrollando esta aplicación. Eso es así más o menos como nace MedMatch. Y este es un proyecto que hemos trabajado a lo largo de todo este año. Partimos más o menos en marzo, más o menos con la propuesta, y hemos tenido bastante libertad creativa, por cierto, gracias a nuestro patrocinador, que nos ha brindado mucha libertad, y estamos muy orgullosos de la aplicación porque sentimos que va en buen camino, y si bien aún no están al aire o en línea, por así decirlo, faltan algunos detallitos para terminarlo, para ajustar bien la aplicación.
Es obviamente, esto se crea expertos, ¿ustedes creen que se va a poder desarrollar a nivel público, la gente lo va a poder ocupar? ¿Qué han podido tener de feedback con estos médicos?
Ya, primero, la aplicación aquí a desarrollarla falta un poco, principalmente lo que nos estaría faltando es poco un tema de cambiar la base de datos, que eso ya es otro tema, es más profundo.
Sí.
Y organizar un poco más las carpetas y la arquitectura que ya estaba menos hecho. Patentes, etcétera.
Ya, ¿cómo funcionaría esta aplicación? Para explicársela también a las personas que nos están escuchando, ¿uno podría contactarse con un médico como si fuese un verdadero chat? Porque se habla de MedMatch, un poco una especie de Uber, ¿no? Ustedes hablan de Uber de la salud, pero ¿cómo funciona? ¿Cuál es el método en que funcionaría esta aplicación?
Ya. Primero, tenemos dos grandes usuarios, que serían, por ejemplo, todos los médicos en sí, y también serían los pacientes o usuarios, que seríamos más las personas comunes como nosotros. Por una parte, los usuarios pueden hacer dos tipos de consultas, por así decirlo, que sería o una que sería en tiempo real, más parecido a lo que es un Uber, que por ejemplo, no sé, si usted en la mañana amaneció muy enfermo para ir a la radio, con MedMatch usted podría solicitar a algún médico que esté cercano en tiempo real. Y este, al igual, muy parecido al Uber, contestaría a lo más próximo. Y este llegaría a su domicilio con una ruta que calcula la aplicación cuál es la mejor ruta, por ejemplo. Ya, y también tenemos la otra movilidad, que sería algo más tradicional, como lo que se hace actualmente, que es a largo plazo o agendando una cita, que ahí usted coloca la fecha, la especialidad y el horario en que quiera ser atendido, y ahí ve si tiene disponibilidad algún médico. Y por parte de los profesionales de la salud, también es exactamente lo mismo, tienen su posibilidad de subir su horario disponible a la plataforma, y bueno, obviamente esto se va a ver para los usuarios, y también, al igual que el Uber, si no sé, algún médico tiene justo un tiempo libre, colocar que tiene activar su atención inmediata y va a poder ser visible para todos los demás pacientes o usuarios, que le llamamos nosotros.
Sí, oye, qué interesante esto, porque además mucho se ha ido hablando de la telemedicina, ¿no? Que es prácticamente un... Uh-huh. Hoy día hay muchísimos usuarios de telemedicina, pero esto está más bien abarcado, por un lado, me queda claro, que las emergencias, ¿no? Algo que sea más rápido de poder conectarse inmediatamente con un médico.
Sí, pero no necesariamente. Ya. La verdad, esto también está muy pensado, por ejemplo, a temas muy comunes, como por ejemplo lo son la inyección anticonceptiva.
Bien.
Que, por ejemplo, muchas mujeres, cuando tratan de colocar su inyección, tienen que, no sé, o ir a un hospital, o ir a un SAPU, etcétera. Lo cual, ya de por sí, los centros hospitalarios en general, o por lo menos la salud pública, hay mucha fila. Entonces, también estaba pensado para eso, para ir acotando un poco estas grandes listas de espera y poder recibir una atención que, si bien es particular, es a domicilio y no tiene que ir a perder el tiempo al hospital.
Mira, acá nos dicen...
También está pensado...
¿Cómo? Sí, no, continúa la idea para cerrarla, sí.
Ya, bueno, y aparte de, como le dije, de inyecciones, también está pensado como aquellas personas, por ejemplo, abuelitos o personas con gente, o sea, personas que tengan movilidad reducida, las cuales, obviamente, les cuesta un poquito más llegar a todos estos centros de salud, ya sea por su condición o porque ya está un poco avanzada la edad, entonces es más que nada para eso. Y también, por la otra parte, por los médicos, está principalmente pensado para aquellos médicos recién egresados de la universidad, que son a los que más les cuesta encontrar pega, y esto igual generaría un par de ingresos extra, y aparte generando un poco de experiencia.
Sí, es verdad. Es muy interesante la forma en la que lo planteas, porque hoy día realmente se necesita, bueno, la tecnología hoy día va al alza. Hoy día justo se está hablando de que somos de los países que utiliza más el internet. Esta es una buena forma de poder acceder a médicos, a profesionales. Ahora, estos médicos tendrían que, digamos, sumarse a una base de datos, estar activos en las diferentes comunas. ¿Ustedes, cuál es el próximo paso? ¿Terminar de generarla y poder ofrecerla solo en Santiago o, en este caso, en la región de Valparaíso y después en otras partes del país?
Claro, o sea, lo principal nosotros, más que lanzarla a un puro sector, nosotros queremos lanzar la aplicación en forma que funcione no solamente para Chile, ¿me entiendes? Y todo esto es porque la idea es que cada usuario se vaya registrando, ¿ya? Cada médico obviamente se puede registrar, principalmente está pensado solamente para Chile. Esto ya de exportarlo internacionalmente es como se va a ir escalando un poco la aplicación, porque como usted lo dijo, nosotros también creemos que nuestra aplicación es muy escalable.
Sí.
Y, por ejemplo, obviamente cuando un médico se ingresa a la aplicación, este tiene que verificarse de algún modo. Y nosotros, bueno, esos son como algunos detalles que nos faltan, que sería enlazar nuestra aplicación con la API del gobierno para así verificar que cuando un médico suba su ficha o su cartón que realmente diga que es un médico, este se verifique. Y así no cualquiera, obviamente, la idea no es que cualquiera se haga pasar por un médico, vaya a tu casa y te atienda. No, aquí se trata de que sea lo más confiable posible.
Sí, claro, la verificación va a ser importante. Ahora, ¿será solamente para médicos? Acá hay una auditora que nos dice, estoy aprovechando a traspasarte la idea de los auditores, a ver si les puede de pronto servir,
sí,
son los usuarios. Nos dice, ¿sería bueno también sumar a enfermeras u otros sí. profesionales, sobre todo para curaciones o procedimientos de postrados?
Sí, eso mismo, disculpa. Yo creo que ahí me expresé mal, no es solamente para médicos, es para profesionales de la salud. Esto abarca ya sea enfermeros, psicólogos, terapeuta ocupacional, cualquier área de la salud en general.
Yeah, super,
no
super.
Solamente como la salud tradicional, por así decirlo.
Oye, lo que quería preguntarte también, estos usuarios, cuando yo me estoy poniendo, sé que todavía tienen que desarrollar varias cosas, pero ¿está pensado que pronto quede un historial? ¿A qué me refiero con eso?
Ya está hecho el historial.
Ah, mira, a ver, explícanos eso.
Ya, cuando el médico va a domicilio, bueno, este obviamente hace su actividad pertinente, etcétera. Y después de terminar la cita, en la aplicación se le genera una especie de formulario en el cual tiene que rellenar lo que hizo, cómo atendió al paciente, etcétera. Aparte que el paciente también por su parte va a poder calificar más o menos la atención del profesional para que, claro, a lo mejor puede ser un profesional de, no sé, de muchos estudios, pueda tener muchos logros, pero si no atiende bien, también es influyente, porque queremos una atención de calidad, no solamente que el médico sepa que es médico, es una parte de los dos. No es solamente al médico que se está juzgando, también se juzga al paciente, porque el profesional también puede dar su feedback, como le decía. Y con el tema de los registros, bueno, a medida que un paciente se va atendiendo con diferentes médicos, este se le va guardando todas sus fichas de los antecedentes médicos que ha tenido, etcétera.
Ahora, lo que quería preguntarte, Diego, es que acá hay varias personas que están preguntando al tiro cuánto vale, cómo se ocupa. ¿Se tiene claro cómo va a dar esa tarifa? ¿Va a haber una tarifa? ¿Uno va a poder elegir qué servicio dar?
Sí, ya eso ya está más o menos pensado. Porque nosotros cuando iniciamos, cuando emprendimos esta aplicación y elegimos la idea, lo primero que hicimos fue buscar ideas parecidas. Y la verdad es que encontramos varias parecidas, pero el gran problema que tenían es que para ocuparlas tenías que hacer una suscripción para entrar a esto. Entonces era muy poco visible, entonces ni siquiera sabíamos si realmente llegaban a domicilio los médicos. Entonces ahí fue lo primero que quisimos hacer para diferenciarnos, es que la aplicación la puede ocupar cualquier usuario. Lo importante es que cumplan las normativas de verificación de usuario, que bueno, aquí a los pacientes se les va a averiguar por el carnet, obviamente. Y para los, bueno, como dije anteriormente, a los médicos también, por el carnet y su respectiva ficha.
Mira, acá hay un auditor que dice, prácticamente es como se hacía antes, que el médico visitaba a los enfermos hace harto tiempo atrás, digamos, volver a...
Claro.
Sí, es verdad. Oye, y será, acá hay un auditor que me pregunta, ¿va a funcionar, por ejemplo, los que tengan algún tipo de convenio? Porque obviamente acá serían solamente, si uno se pone, en las tarifas, como decías tú, ¿sería todo como por particular o se espera que en algún momento más adelante se pueda tener algún tipo de convenio con las prestaciones de cada persona?
Eso mismo es lo que estamos tratando de terminar ahora, porque sí, entendemos que hay gente que obviamente es FONASA y que también es ISAPRE, etcétera. Entonces, lo ideal ahora que queríamos hacer era ver eso, cómo ver lo de los convenios, lo de los bonos, etcétera. Porque como queremos que esto sea utilizado para todas las personas, es súper importante eso. Y aparte, algo que se me olvidó mencionar anteriormente y que ahora me lo recordaste es con lo del ingreso. Nuestro ingreso se van a basar en algo muy parecido a lo que hace, muy muy parecido a Uber, pero nos inspiramos mucho en la idea porque encontramos que es muy buena, que es, por ejemplo, un médico, poniendo un ejemplo, atiende a 10 pacientes, ¿ya? Y toda esa ganancia va a ser para el médico. En cambio, nuestra aplicación genera ganancia para nosotros, que a fin de mes vamos a hacerle una comisión al médico dependiendo de la cantidad de pacientes que haya atendido. Esa sería como la forma de ganar dinero de la aplicación, de cómo fluye el ingreso. y bueno, obviamente también hay que hacerle publicidad cuando salga, porque sí, tiene que hacerse conocida de alguna forma.
Ahora, hay un tema que también me lo plantea un auditor, te estoy haciendo varias preguntas, pero es como para ir conociendo.
Sí, para eso mismo.
Bien, quería preguntarte también sobre el resguardo de la confidencialidad, sobre todo del diagnóstico o del historial médico de las personas, porque hoy día también hay una confidencialidad, perdón, de los propios pacientes. ¿Eso también se tiene pensado? ¿Cómo salvaguardar eso?
Sí. Sí, originalmente es primero de todo que se haga con verificación. Claro, o sea, yo entiendo mucho, o sea, muy bien que a lo mejor puede que hay mucha gente en el mundo, entonces puede que un médico se pase la mano y haga algo indebido, y es súper entendible. Y principalmente es verificando eso, que la persona sea real y que no haya tenido ningún antecedente tampoco medio turbio. Ah, porque eso también se está viendo en la aplicación, pero es algo que estamos implementando, yo creo que más a futuro aún. Yeah. Porque también, para que la gente sienta un poco más de confianza, nosotros implementamos una especie de chat antes, o sea, cuando ya se acepta la aplicación, cuando ya el médico acepta la cita del paciente, bueno, entre ellos obviamente pueden dialogar y pueden conversar, que se espera que eso sea como de la forma originalmente, de que se trate de como de ganar la confianza y que se sepa que no es una persona cualquiera. Pero más, como le digo, más a futuro, queremos que también se verifiquen si tienen antecedentes.
Claro, claro. Eso va a ser bien importante. El tema de seguridad, sobre uh-huh. todo, ¿no? Porque hay muchas aplicaciones que parten con una muy buena, digamos, una muy buena prestación, como lo que ustedes están haciendo, que realmente es novedoso, pero sobre todo que pueda ayudar a mucha gente que está sola y que necesita, pero sobre todo que pueda aportar, digamos, a las personas que necesiten realmente ser atendidos y que no se genere alguna situación de seguridad. Sabemos que hoy en día hay gente que tiene ciertos resquemores en poder conectarse a través de internet y saber si la persona que está al frente del teclado sea una persona real o no. Va a ser súper importante el tema de la verificación.
Claro. Sí. Por eso que le hemos puesto harto empeño de momento a eso.
Sí. Oye, bueno, ¿se espera? ¿Tienen alguna... Bueno, no quiero utilizar la palabra carta Gantt, sino que ¿cuándo van a tener listo una opción beta? ¿Cuándo ustedes creen que...?
Ah, o sea, nosotros ya tenemos nuestro MVP, o por lo menos nuestro producto mínimo viable, hecho. O sea, por lo menos lo que le estoy diciendo ahora es ya lo que tenemos. Ya, ahora lo que, como le digo, más que nada lo que nos está faltando es, primero también, arreglar algunos detalles que tiene la aplicación, hacer pruebas de usuario, porque con nuestro patrocinador, Kinin, que es una empresa también de tecnología médica, igual pudimos mostrar esta aplicación en una H de acá de Viña. Y ahí de la H obtuvimos muchísimo feedback, que nos ayudó bastante. Entonces, bueno, otro de los grandes pasos que nos falta es eso, hacer como unas pruebas de usuario para que la gente pruebe nuestra aplicación, porque así también obtenemos un feedback mejor y a lo mejor nos falta, no sé, que la aplicación sea más accesible para gente de tercera edad, sí, o que, no sé, los botones son muy pequeños, no se ven tanto, etcétera. Pero sí, también nos cabe decir que nos falta la verificación con nuestro patrocinador Kini, ya que, bueno, estuvimos trabajando con él todo el año, entonces no es algo que solamente dependa de nosotros.
Claro. Oye, Diego, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Bueno, a medida que vaya pasando el tiempo, vamos a seguramente volver a conversar con ustedes para ir sabiendo cómo va MedMatch. Aprovecha también a dar las redes sociales para que la gente se pueda interiorizar a propósito de manera mucho más, digamos, parcial. Digamos, uno en el celular, uno puede empezar ahí a revisar todo. ¿Cuáles son las redes sociales para conocer más del proyecto?
Ya, tenemos un Instagram que es _MedMatch. Pueden seguirnos ahí en Instagram y estamos publicando, estamos un poquito más dejados los videos, pero hay unos 3 videos principales que explican más o menos el funcionamiento de esta aplicación.
Ya. Y va a estar para iOS y Android, ¿no?
Sí, se espera que sí.
Ya.
Sí, porque ya, bueno, donde lo programamos ya ha funcionado para los dos.
Bien. Diego, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, te deseamos mucho éxito y ojalá que la aplicación pueda estar pronto y pueda ser utilizada, y ahí te vamos a dar nosotros también nuestro feedback, por cierto.
Muchas gracias a usted por escucharme y a promocionar nuestra idea, que nos parece muy bueno.
Gracias, Diego.
Esperamos verlo de nuevo.
Gracias.
Hasta, muchas gracias.
Diego Vázquez. Gracias, Diego Vázquez, estudiante, programador también de esta aplicación de la Universidad Federico Santa María, MedMatch. Que se espera que en algún momento esté ya a disposición de los usuarios. estudiantes chilenos que están, estudiantes de nuestro país que están trabajando por mejorar la atención, sobre todo la atención digital. Gracias a todos los auditores ahí que nos están escribiendo. Estamos con uno de nuestros auditores, Carlos, que está en línea. Carlos, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué ocurrió?
Bueno, mire, yo vivo a Campo de Agüel y anoche unas ramas de árboles empezaron a tocar los cables de alta tensión. Uh-huh. Y empiezan a saltar chispas y a cómo prenderse el árbol. El árbol me imagino que no se prende porque debe estar verde.
Claro.
Anoche me comuniqué con Enel, quedaron en venir y nos vinieron. Hasta ahora no han venido. Me llamó la municipalidad, el número de la municipalidad de seguridad, y dicen que no pueden hacer nada ellos. Llamé a bomberos anoche y me dijeron que bomberos no podía cortar árboles. Yo le digo que no es para que corten árboles, decirle que para que vengan a ver la situación. Bombero también me dio un número de requerimiento con Enel y hasta el día de hoy todavía no vienen y ahora siguen saliendo chispas.
Carlos, ¿en qué calle es?
Lago Ontario, yo vivo en el 8410.
¿Lago?
Ontario, Pudahuel.
Ya, Pudahuel. ¿Nos puedes dar una numeración aproximada para poder verlo?
8410, Lago Ontario con Oregón.
Con Oregón, ya. Sí. ¿Y el número era? ¿Me lo puedes repetir?
Frente al 8410.
8410, ya. Lago Ontario, sí. En Pudahuel, con Oregón, 8410. Sí. Está sí. Esa situación ahí en la comuna de Pudahuel.
Y esto fue el jueves en la noche, tipo 9 en la noche. Me dieron número de requerimiento. Como no vinieron, volví a llamar. Me dieron un número de insistencia. Pero todavía no viene, entonces yo no puedo estar toda la noche mirando si es que se corta el cable, sí, o si cae arriba de las casas. Entonces en la noche puede pasar una tragedia. La municipalidad llamó al 1514, que es de la municipalidad.
Sí.
Y llama varias veces y dicen que no pueden hacer nada.
Claro.
Entonces no...
Sí, no está bien eso. Sí, tiene que haber
alguna respuesta. Hacer porque me dicen, no, mi fin de semana menos, en el menos me va a pescar el fin de semana. Entonces, para evitar que puede pasar algo.
Ya. Bien, Carlos, vamos a revisarlo, vamos a ver la forma de poder ayudarte. Gracias, tenemos tus datos ya.
¿Mi número igual?
Sí, lo tenemos su número. Mira, ¿te podrías quedar en línea, por favor?
Bueno.
Ya, quédate en línea, no nos cortes. Gracias, Carlos.
Muy amable, gracias.
No, a ti, por tu tiempo, gracias. Carlos, nuestro auditor ahí en Pudahuel, nos dice que en la calle Lago Ontario con Oregón hay un árbol que lamentablemente con sus ramas ha generado... un problema, se han generado algunas chispas. Esto ya lo hemos visto en varias comunas, el tema de los cables, ¿no? En la comuna de Independencia, si no me equivoco, incluso la comuna de Conchalí, algunos sectores donde la vegetación no ha sido bien podada, o de cierta forma no hay árboles que están en muy mal estado y que lamentablemente pueden generar un problema con un transformador, y eso, uno, generar un corte de suministro eléctrico, y lo segundo, que se pueda generar chispas que lleguen a algunos entretechos, y eso lamentablemente se puede transformar en un incendio. Es importante que las autoridades puedan dar una respuesta adecuada, más allá de decir, sabe que no podemos hacer nada, generar, independientemente que no esté dentro de sus facultades, poder canalizar eso de la mejor manera. Los vecinos lo que necesitan es certeza frente a ciertas situaciones. ¿Sabe qué? No podemos ir hoy día, vamos a ir mañana a tal hora. Y si le dicen que van a ir, esas empresas tienen que trabajar, o sea, trabajar por Dios, digamos, ¿no? Si dicen que van a ir a las 9, no que a las 11, no, ¿sabe qué? No vamos a poder ir durante este día porque estamos sobrepasados, vamos a poder ir mañana a las 9 de la mañana. Y a las 9 de la mañana estar allí. De esa forma la gente les va a creer, porque si no, se nos genera ahí un loop. Y uno entiende que las grandes empresas después se hacen acá no pasó absolutamente nada, y finalmente los que reciben el reclamo son los mismos trabajadores, que también son ciudadanos de a pie, que también pueden tener problemas y que saben que esta cuestión no funciona bien. Entonces, lo que la gente hoy día necesita es certeza. ¿Sabe qué? No vamos a poder ir hoy día a la noche porque no tenemos cuadrillas para poder trabajar. Listo. ¿Se entiende? Están sobrepasados. Ok. Muchas veces la sensibilidad o la sinceridad, más bien, parte de las mismas empresas. ¿Sabe qué? No vamos a poder ir el día de hoy. O no tenemos un equipo que pueda ir. Pero decir, no, ya vamos en camino. Después, 2 horas más, no, ya vamos en camino. No, ¿sabe qué? Acá está el número de requerimiento y vamos en camino. Y resulta que después llaman y es una contestadora por inteligencia artificial. Entonces, pues la gente, obviamente, que llama acá enojada, porque no tienen certeza de que van a poder cumplirle. Y yo creo que no es una... Perdona, yo sé que hay mucha gente que trabaja en el área municipal, que están hasta... tienen doble turno, etcétera. Pero una respuesta no es, nosotros no podemos hacer nada. Si la gente los está llamando es porque hay un problema de seguridad. Está bien, no está dentro de sus facultades, pero por último, canalizar. ¿Sabe qué? Usted puede hacer esto, puede hacer esto. Este es el canal por el cual usted puede llevar su requerimiento. lo dejo allí. 22:43, iremos a la pausa. Ya seguimos con más.
Día a día, hacemos historia.
El 5 de diciembre de 1791 murió un verdadero genio de la música, Wolfgang Amadeus Mozart. Su nombre completo era, complejo, ¿eh?, Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theopolis Mozart Pert. El sobrenombre de Amadeus se lo puso él mismo, un sinónimo latino del griego Theophilos, que significa que ama a Dios. Mucho más simple de decir también. Fue hijo Mozart de Leopold, que era un violinista de la orquesta del arzobispo de Salzburgo. A los 3 años podía ejecutar ya pequeñas melodías en el clavicordio, y a los 4 su padre empezó a enseñarle. A los 5 años ya componía su propia música, o sea, ya inventaba música. Tenía la virtud a los 5 años de poder crear melodías propias. A los 6, Mozart tocó ante el público de Múnich y Viena y actuó ante el emperador de Austria. Mientras estaba allí, alguien le regaló un pequeño violín y aprendió solo, sin instrucción, solo a tocarlo. También, solo, aprendió a tocar el órgano, después de que le explicaron cómo se usaban los pedales. A los 7 años de edad, un niñito, a los 7 años, fue llevado a París, donde publicaron sus primeras composiciones. En 1764, mientras visitaba Inglaterra, este niño, que solo tenía 8 años de edad, compuso varias sonatas para violín y clavicordio, además de sus primeras sinfonías. Cuando falleció el arzobispo de Salzburgo, que era un amante de la música, para quien Mozart había sido maestro de conciertos, su sucesor lo trató con dureza, por lo que Mozart dimitió el año 1781. Al año siguiente se casó con Constanza Weber, prima del compositor Carl Maria von Weber. A pesar del caudal de música producida por Mozart, incluso sus 3 óperas de más éxitos, que fueron Las bodas de Fígaro, Don Giovanni y La flauta mágica, la pareja vivía endeudada, con muchísimos aprietos económicos. El año 1791, el último año de la vida de Mozart, fue uno de los más fecundos de su existencia. Hacia fines del año, enfermó. Un patrocinador desconocido le había encargado que compusiera un requiem, es decir, una misa para difuntos. Mozart se obsesionó con la idea de que estaba componiéndolo para él mismo. El 4 de diciembre impartió instrucciones a su alumno Franz Süssmayer para completar la obra. Y el día 5 de diciembre, Mozart falleció. Tenía solo 35 años de edad. A causa de la inflamación del cuerpo, se difundieron en Viena rumores que aludían a un presunto envenenamiento de Mozart. Pero la investigación médica determinó que la causa fue una combinación de una enfermedad renal, una hemorragia cerebral y una bronconeumonía. Hay varias versiones sobre el sepelio de Mozart. La más difundida afirma que por las dificultades financieras, su mujer Constanza solo pudo pagar el funeral más barato y que por eso depositaron el cadáver en una fosa común. Se agrega a esto que una súbita tormenta dispersó a los pocos amigos que fueron al entierro, pero el municipio de Viena llevaba registros exactos del tiempo y en ellos se anota que en esos días el tiempo era benigno y que había sol. En cuanto al lugar de la sepultura, el municipio determinó que se exhumara el cuerpo y lo trasladaran a la vergonzosa fosa común porque Constanza no había pagado los costos de mantenimiento. Tal vez, para compensar esta crueldad, muchos años después, la ciudad levantó una hermosa estatua del compositor cerca de la Ópera de Viena. El compositor Wolfgang Amadeus Mozart, genio de la música, que murió el 5 de diciembre de 1791.
La radio con memoria.
En Clínica Santa María siempre me han atendido buenos médicos.
Es la clínica donde nací y nació mi hijo.
No tiene precios imposibles.
Y ahora la tengo más cerca.
Tu Clínica Santa María, ahora en Los Dominicos. Con la excelencia médica y la calidad de siempre. Visítanos en Avenida Apoquindo con Tomás Moro. Y también en Providencia, La Dehesa, La Reina y Vitacura. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Bio Bio, la radio.
La ley dice 1%.
Pero la inclusión real no se construye con el mínimo. Se construye cuando las organizaciones deciden dar el paso correcto. Transformar su obligación legal en impacto social real. En Fundación SOFAN trabajamos desde las regiones para abrir oportunidades laborales a personas con discapacidad. Si tu empresa tiene 100 o más trabajadores, puedes cumplir la ley de inclusión donando con propósito. Ingresa a sofan.cl y súmate al 100% compromiso.
Su descanso comienza en el centro de Concepción. En New Hotel Cruz del Sur cuenta con habitaciones para ejecutivos, suites familiares y espacios para delegaciones deportivas. Smart TV, baño privado con secador de pelo, frigobar en todas las suites matrimoniales y usted y su vehículo dentro del hotel. Además, desayuno buffet, bar, restaurante y comida internacional. Informaciones y reservas al 934-684547 o en hotelcruzdelsur.cl.
En Integra Médica ya abrimos nuestros nuevos centros médicos en Providencia y San Miguel. En Providencia, encuéntranos en la Concepción 206 y en San Miguel, en Cenco Mall El Llano. Medicina general, toma de muestras, ecografías y mucho más. Agenda tu hora en integramedica.cl. Integra Médica La Concepción e Integra Médica El Llano. La mejor salud más cerca de ti.
Atención, renueva y gana. Trae tu batería usada a nuestras tiendas implementos y recibe un cupón de 3,000 pesos para la renovación de tu batería. Con tu ayuda, reciclamos responsablemente y contribuimos a un futuro más verde. Implementos, mantenemos a Chile en movimiento.
Información veraz y al instante.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Hoy en la radio con Mario Álvarez.
Estamos de vuelta, auditores. Quedan 10 minutos para las 11 de la noche. Varios que me están diciendo, oye, se adelantó estas noches, dicen acá. Es probable. Ya los voy a estar leyendo, auditores. Más 569-9278-88. Queremos audios. Con Franco Salucci necesitamos audios. Que se reporten al Hoy en la Radio y nos comenten: hola, mi nombre es tanto, estoy en tal comuna y esta es la temperatura, o estoy en una ruta y la ruta está expedita, hay un problema. Vamos a reportarnos. Ustedes son nuestros más importantes reporteros, ¿no? Nos dicen que hay un taco descomunal para el sur. Les recomiendo a los vehículos livianos salir por Teno hacia la Huerta del Mataquito y tomar el camino hacia San Rafael. Hay un tiempo aproximado, dice, de 1 hora 15 minutos. Todo esto es por una situación que se está dando en la ruta 5, en la ruta 5 sur, cercano a Maquegua. Hay un taco importante en esa zona. Nos dicen que hay un corte en Batuco. Dice, se acaba de cortar la luz por acá. Dice, ¿generalizado el corte o solo local? Por ahora no tenemos más información de Batuco. Si hay algún auditor que esté cercano a Batuco y nos pueda contar si está sin suministro eléctrico, cuéntenos. Llegan los mensajes. Hola, desde San Miguel, cariño siempre. Muriel, que nos está escribiendo hasta ahora. Sí, acá dice otro auditor desde Batuco, se cortó la luz. No tenemos suministro eléctrico en gran parte de Batuco. ¿Tenemos audios?
Hola, soy Pati, Santiago Centro, siempre les hablo o les escribo. Una consulta, ¿es cierto que podría llover mañana? Eso. Abrazo, estén todos bien, excelente programa.
Qué buena pregunta. Si se espera, atención con esto, atención, ¿lo contamos o no lo contamos? Señoras y señores, la pausa y volvemos. Después de la pausa les contamos si se ganó. ¡Se lo ganó! Como dijera don Francisco, ¡se lo ganó! Ya, les cuento que en Santiago, el día de mañana se espera una máxima de 25.
¡Se lo ganó!
¡Se lo ganó! El Pachi Pachi. ¿Se acuerdan del Pachi Pachi? Bueno, no, después nos van a retar porque ahora están retando todos los imitadores. Ya, el día de mañana se espera que en la tarde-noche van a haber algunos chubascos aislados en Santiago, según la Dirección Meteorológica de Chile. Se espera que mañana en Santiago se den algunos chubascos aislados, incluso algo de viento por la tarde, y en la noche va a estar cubierto con chubascos aislados. Pero las temperaturas no van a bajar de los 25 grados, ¿eh? No van a bajar. De hecho, todo este sábado se esperan mínima de 15, máxima de 25 en Santiago. Y el domingo, mínima de 14, máxima de 26. Va a estar nublada la noche del sábado y la madrugada del domingo. Por allí va a estar, pero sí, se esperan algunos chubascos aislados. Aislados. Donde también podrían haber precipitaciones, se espera algo de llovizna la mañana del sábado en La Serena, Coquimbo. Algo de llovizna débil, pero podrían haber precipitaciones. En el caso de la costa, en Valparaíso, déjeme revisar de inmediato. Claro, también se espera la tarde del sábado algo de chubascos aislados. Una situación similar a la que podría pasar en Santiago. Nos dicen hasta ahora mucho calor en la zona de Batuco, muchísima, muchísima calor. Dice, íbamos tan bien acá, dice, íbamos tan bien. Tenemos audios.
Hola, Marito. Pucha, que hace calor aquí en Maipú. Me encanta escucharte, Carmen González.
Buenas tardes, saludos de Montevideo, Uruguay. Acá Mac Robledo, un saludo grande a todos los auditores de Radio Bío Bío. Y acá hay 24, 25 grados, mucha humedad, mucho calor. Y un saludo grande para Contulmo, al sur de Chile.
Ahí están los auditores que nos escriben desde otras partes del planeta. Dice, depende. Si hay nubes parece que sí, si no hay nubes parece que no, dice acá. ¿Sabes lo que pasa? Es que muchas veces el pronóstico del tiempo se establece... A ver, hay una certeza. Uno ha hablado con los meteorólogos y te dice lo siguiente. El pronóstico se puede dar de una semana a otra, puede darse. Pero a medida que se va acercando el tiempo, o sea, a medida que se va acercando los días, el pronóstico es mucho más certero. Es decir, 48 horas, 72 horas ya podemos hablar de que si hay un lugar donde dice que va a llover, va a llover. Ahora hay algunos que no le han achuntado ni el... Andan peor que varios delanteros de un equipo que está por Pedrero, dice. Y yo siendo fanático de ese equipo. Tienen menos puntería. Pero no todos, la gran mayoría hace un trabajo espectacular. De hecho, con los que hemos conversado, varios meteorólogos siempre están ahí apuntándole y han hecho un trabajo bien importante. Y además que es importante el tiempo, porque nos ayuda a tomar decisiones. Porque si estos días, imagínese andar con... No, mañana va a llover, va a haber una temperatura muy baja y hay gente con parca en el metro y con el calor que hubo el día de hoy. Imagínese. No, pues sí. Ahí en Bio Bio TV ustedes pueden ver en la parte inferior el pronóstico del tiempo. Ahí lo pueden ver. Y lo otro, yo recomiendo ver la Dirección Meteorológica de Chile. Ustedes pueden buscar meteochile.gov.cl y el pronóstico es muy acertado. La verdad que siempre hay los profesionales que dan no tan solo las alertas meteorológicas cuando hay precipitaciones, sino también de altas temperaturas se cumplen prácticamente en cabalidad. Así que es muy importante su mensaje. Buenas noches. Calle Larga en estos momentos, 25,7 grados. Un saludo a Paulina y Manuel que viven en la localidad de Pocuro, donde nació Pedro Aguirre Cerda. Dice salud del matrimonio González Tapia. Mira, ahí está. En Quilpué, 16 grados. No se siente frío, hay unas pocas nubes. Bien, auditores, nos pueden seguir enviando sus audios. Nosotros vamos a seguir avanzando y escucharemos a La Oreja de Van Gogh. Esto se llama Rosas. Hasta acá con Bio Bio TV. Seguimos por la radio. Que tengan una excelente jornada. Gracias por permitirme estar junto a ustedes.
En un día de estos en que suelo pensar.